Buenas tardes, hoy día miércoles 10 de Av 5771 y también 10 de agosto del 11. Estamos al otro día de Tisha B'Av, ya se acabó el luto, ya es Nahamu. Shabbat después de Tisha B'Av se llama Shabbat Nahamu, Shabbat de consuelo. 3 semanas antes de Tisha B'Av eran 3 semanas tristes y 7 semanas después de Tisha B'Av son 7 semanas de consuelo. Se va a leer en Shabbat, en el Sefer Torah, cada semana, en la Haftarah, una parte de consuelo del profeta Isaías. Todas son del profeta Isaías. 7 semanas de consuelo antes de Rosh Hashanah. 7 Shabbatot faltan para Año Nuevo. Pasa muy rápido, que sepan. Dan la vuelta y ya estamos después de Sukkot. Así es la cosa, ¿okay? Entonces hay que estar preparándonos, Rabotai, y desde ayer en la tarde ya se llama Nahamu, ya leímos en el rezo de Minjá un poquito de Nahamu, y en Shabbat se va a leer Nahamu. Nahamu quiere decir consuelo. Hay algunos que acostumbran a comer carne incluso ayer en la noche, pero ya dijimos que es mejor esperarse hasta hoy. Pero el Bet HaMikdash todavía no se construyó. Entonces, ¿qué es Nahamu? Estaba mi nieta de Venezuela, de Caracas, tiene 4 años. Y estaban programados que iban a venir aquí a México para pasar unos días aquí en la playa con nosotros. Entonces la semana pasada habló por teléfono la niña, con la abuelita, con mi esposa. Y mi esposa le dice, ¿cuándo vienen a México? Le dice, cuando se construye el Bet HaMikdash. Porque la mamá le dijo que no podemos viajar ahora porque se destruyó el Bet HaMikdash. Entonces ya entiende que no se construya. Y ahora llegó, acaban de llegar ahorita hace una hora. Le dije, ¿ya se construyó el Bet HaMikdash? Y dice, pues yo creo que sí, si no, ¿por qué vinimos? Okay. Bueno, así entiende un niño, así deberíamos de entender. Oye, pues Bet HaMikdash no se construyó. Sin embargo, no podemos vivir toda la vida con la angustia de la destrucción del Bet HaMikdash porque nuestro corazón no está preparado para eso. Hay tzadikim que sí lo hacen, que sí cada noche lloran por la destrucción del Bet HaMikdash, como en Tisha B'Av, se sientan en el suelo media hora después de las 12 de la noche, cada noche, todo el año, excepto en días festivos. Y ellos tienen esa capacidad, ese corazón, ese nivel de poder, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Vamos a ver un poquito, a ver algunas cosas relacionadas con estas fechas. La halajá dice que por ser que el mes de Av, Mishenichnas Av Mematim Besimcha, que el mes de Av es un mes que se reduce la alegría, una persona que tiene un juicio con un goy, que no lo haga en el mes de Av. Así se llama. Lishtamit mineve Av. Vamos a ver cómo dice el lenguaje del Talmud. Que evada al goy en Av y que procure de que sea en Adar. En Adar es de muy buena suerte y Adar y Av es de mala suerte. Entonces que evada el juicio en Av y que trate de que sea en Adar. Pero si no lo puedes hacer en Adar, que sea en Elul, en Tishri, en Heshvan, pero que no sea en Av. La pregunta es, ¿hasta cuándo hay que postergar un pleito con un goy? Una persona que tiene un asunto pendiente, un juicio, una demanda, un asunto, ¿hasta cuándo postergarlo? El Maguen Abraham, que es uno de los comentaristas importantes de Shulchan Aruj, en el capítulo 551, él opina de que todo el mes de Av no es bueno tener un pleito con un goy. No está hablando él de tristeza o angustia, está hablando del tema de la mala suerte del yudí ante el goy. Es todo el mes de Av. Así dice el Maguen Abraham. Sin embargo, hay comentaristas que discuten contra el Maguen Abraham. Uno de ellos es el Corban Netanel. Digo la referencia porque hay gente que por internet preguntan dónde está escrito eso. El Corban Netanel en Maseje Ta'anit, en el Tratado de Ta'anit, donde habla de este tema, él dice que en la hoja 29, columna 2, él dice de que no es correcto. No hay necesidad de postergarlo hasta que termine el mes de Av, sino desde el otro día de Tisha B'Av ya se permite, ya no es mala suerte de hacer un pleito con un goy. Desde el otro día de Tisha B'Av. Y la prueba que él trae, que el Talmud dijo, Mema'atim Besimcha, se reduce la alegría y por lo tanto no hay que tener pleito con el goy. Se entiende desde que se terminaron las costumbres de reducir la alegría. A partir de hoy se pueden hacer remodelaciones, compras de novias, todo lo que no se debía hacer en los 9 días ya se puede hacer. Entonces automáticamente también se tiene que permitir, no permitir, se tiene que quitar esa recomendación de no tener un pleito con un goy. Así dice el Corban Etanel en contra de la opinión del Magen Abraham. El Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que él es para nosotros un punto de referencia muy importante, era sefaradí. Él dice que aún aquella persona que quiera sospechar la opinión de los que dicen que al otro día de Tisha B'Av todavía no tener pleito con un goy, sin embargo, después de Tu B'Av, del día 15 de Av, ya no hay problema. ¿Por qué? ¿Qué tiene el día 15 de Av? Dice acá la Gemara, la Mishnah Masejet Ta'anit, Lo ayu yamim tovim le Israel que hamisha asar be'av uchiyom ha-kipurim. No había días más festivos en el calendario hebreo en esos tiempos del Bet HaMikdash como el día de 15 de Av y como el día de Yom HaKipurim, explica el Talmud, Shebahem benot Yerushalayim yotzeot, las niñas de Jerusalén salían vestidas a buscar novio. Y los novios salían a buscar novia y se hacían matrimonios, se hacían noviazgos en grande. Pero noviazgos kasher, por supuesto, ¿no? No como los de hoy, que están 7 años de novios y 2 meses de casados. ¿Sí? No, son 2 meses de novio y muchos y 120 años de casados. Entonces eso se hacía en Tu B'Av y en Yom HaKippur, eran días festivos muy grandes. Entonces dice el Ben Ish Chai que a partir de Tu B'Av se interrumpe la fuerza del enemigo de Esav y empieza ya la alegría y se puede tener, si no se quita la recomendación de no tener pleitos con el goy. Entonces otra vez tenemos 3 opiniones, una opinión que dice que es todo el mes de Av evitar pleitos con el goy, otra opinión que dice desde el otro día de Tisha B'Av ya se permite, y el Ben Ish Chai recomienda algo más o menos intermedio hasta el 15 de Av, que va a ser el próximo lunes. El próximo lunes no se dice Ana, es Yeishem, es día festivo porque es 15 de Av el próximo lunes. Entonces, aparte, el que quiera, el que pueda postergar, Minashamay, una persona ayer escuchó que lo dije en la clase de terminando Tisha B'Av, y dice que él tenía un juicio esta semana, tenía que viajar hasta un lugar lejos para un juicio, y estaba angustiado porque se iba a perder el rezo de Tisha B'Av también, tenía que viajar, era un viaje largo, ¿sí? Y ayer lo vi acá y dije, ¿qué haces aquí? Me dice, Baruch Hashem, me lo postergaron para el próximo martes. Martes. Dice, Hashem me quiere. Dice, Hashem me quiere. Ya me dijo otras cosas que Hashem lo quiere también. Dice que la noche de Tisha B'Av, aquí terminamos la conferencia como 12:30 de la noche. ¿Sí? A los que estuvieron. Entonces, él salió y se puso a esperar un taxi ahí en la Avenida Los Bosques y no pasaba ni un taxi. Los que pasaban no le querían parar. Y no sabía qué hacer. Y se me paró un paisano y me dijo, ¿a dónde va? Dije, voy a Polanco. Él vive por Reforma, pero necesitaba ir a Polanco y de Polanco iba a tomarse un taxi o no sé cómo quería. Dice, bueno, yo ahorita lo llevo. Dice, pero ¿cómo vas a ir por tu carro? Dice, no, yo tampoco no tengo carro. Dice, entonces, ¿cómo me vas a llevar? De repente viene con la ambulancia de Atzalá. Él es uno de los de Atzalá. Fue por la ambulancia de Atzalá y le dio aventón a Polanco. Dice, ayer me quiere. Sí, que es como 12:30 de la noche de Tisha B'Av, recibir un aventón a Polanco. De todos modos, Rabotai, estas son historias reales que suceden diario y la persona que quiere sentir que Hashem lo quiere va a tener muchos ejemplos como estos. Mira cómo justo me mandaron esto, cómo justo se acomodaron las cosas, y el que quiere hacer las cosas bien, Hashem lo ayuda. Este si no estaba sufriendo que iba a perder el rezo de Tisha B'Av por tener que ir a lidiar con ese pleito que tiene allá lejos. Y Hashem se lo programó para que sea hasta el martes próximo. Yo dije, ¿qué vas a ir mañana? Y dice, no, hasta el martes próximo. Después de Tu B'Av, ellos mismos se lo postergaron. Y eso sería la opinión mejor según el Ben Ish Chai. Vamos a explicar ahorita 2 ideas rápidas, porque hoy tengo que terminar la conferencia un poco antes, a las 8 en punto, porque la puesta del sol es 8:08. Entonces no alcanzamos a Minjá. Entonces vamos a tener que hacer la clase de hoy un poco más reducida. Y les recuerdo que el próximo miércoles no habrá conferencia porque vamos a estar fuera de la ciudad todos los abrijim están de vacaciones. Entonces la próxima conferencia, 8 días, la próxima charla será dentro de 15 días, el miércoles 24 de agosto, la próxima conferencia. Rabotai, quiero decir una idea un poco original para explicar la discusión que hay si es todo el mes de Av o si es nada más hasta Tisha B'Av o hasta el 15 de Av. Ustedes saben... La clase esta están pidiendo que sea Refuah Shlema para los dos niños. Sí, Rafael... ¿Rafael qué? Shimon Ben Sevia y el otro niño... Yosef, Jaim, no, Ben Esther, no, ese es el de Cuernavaca, no, pero hay un niño de esta familia del accidente, hay dos que están delicados, uno de la cabeza y uno de la espalda. Hay que pedir, le aumentaron nombre también. A Pinhas, sí, le aumentaron Jaim Pinhas Ben Celia. Jaim Pinhas Ben Celia.
¿Y las demás, Jajar, cómo están?
Y los demás están bien, ya al hombre le dieron de alta, las mujeres también le están por la de alta. Y también, ya que están mencionando, me mandaron un mensaje de que los semáforos de Ejército Nacional y Juan Racine no están sincronizados y está el SIGA de los dos lados. Y eso puede provocar accidentes, que tengan cuidado los que pasan por esa esquina, de no confiarse en que ven el SIGA. Bueno, en México ni un semáforo está sincronizado. Aunque esté en rojo y en verde es lo mismo, ¿no? Es peligroso, siempre hay que tratar de no pasar rápido por las no hay que pasar las bocacalles rápido, hay que estar observando. Lo mismo dice, tengo el SIGA, tienes el SIGA, tú respetas el SIGA, pero hay gente que no lo respeta. Entonces hay que tratar de manejar con un poco más de cuidado, Bezrat Hashem. Entonces, Rabotai, hemos mencionado en varias ocasiones, pero hoy entra el caso repetirlo, que desde que se entregó la Torá en Shavuot hasta Yom HaKippurim, que se entregaron las segundas tablas, es un ciclo. Es un ciclo de 120 días. Moshe Rabenu sube 40 días a recibir las primeras tablas. Y baja con las primeras tablas el día 17 de Tamuz y ve que hicieron el becerro de oro. Rompe las tablas. Pero aparte de romper las tablas, Hashem había sentenciado exterminio al pueblo de Israel, porque es lo mínimo que merece una novia que es infiel debajo de la jupá. Como dice la Gemara, todavía no acabó la boda y ya te fuiste a la idolatría. Entonces Hashem dijo, déjame, los voy a exterminar, este pueblo no tiene solución, es un pueblo muy terco, y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que esta. Y Moshe Rabenu no aceptó y dijo, voy a lidiar para que Hashem cambie la sentencia. ¿Cuánto tiempo le duró a Moshe Rabenu lograr su objetivo? Otros 40 días. Moshe subió el 18 de Tamuz y le dijo al pueblo de Israel, yo voy a subir ahora, ustedes hicieron un pecado muy grande, Vayomer Moshe Israel atem hatatem hata gedolá, ustedes hicieron un pecado muy grande, Beata elel Hashem, y ahora voy a subir otra vez con Hashem, ulay ajapera beat hatatem, quizá pueda lograr negociar la deuda. Entonces Moshe Rabenu subió y les pidió a ellos que ellos estén rezando abajo. Yo voy a estar pidiendo arriba y ustedes aquí abajo. Y efectivamente Midrash cuenta que los 40 días esos del medio, todo el pueblo de Israel no paraban de rezar día y noche, lloraban, pedían, rezaban, que Hashem quizás hasta ayunaban. Y Moshe Rabenu ahí arriba también estaba batallando hasta que bajó Moshe el día 29 de Av. 29 de Av, son 40 días, bajó y les dio la noticia, la gran noticia, que logró renegociar la deuda a plazos a 3.000 años. Que en vez de pagarla de contado, con exterminio, la van a ir pagando con tragedias que van a pasar en la diáspora durante 3.000 años. Y dice el Talmud que cada tragedia que sucede, ya sea Inquisición, ya sea Holocausto, ya sea... Aquí tengo un calendario que todos los días trae. Acá trae que el día 10 de Av fue el día de la expulsión de los judíos de Francia en el año 5.000... Ahí te lo voy a decir en caño porque lo vi hoy y me llamó la atención. Cada día algo ha pasado, no todos los días hubo tragedias, pero sí muchos de ellos. Dice, el día 10 de Av, Girush Yehudé Tzarfat, fue la expulsión de los Yehudim de Tzarfat, de Francia, Bimé Philip Arvi. Lástima que no está la señora Luba, sí, porque ahí ya no voy a corregir. El año 5066, quizás hace 705 años. El día 10 de Av, como hoy fueron expulsados los judíos de Francia. por el rey Philip, el cuarto, Philip IV. En el año 5258, hace 500 años plus, fue la expulsión de los judíos de Portugal, 200 años después. Entonces, todas las tragedias que suceden durante la historia, dice el Talmud, Hashem se cobra un poquito de la deuda del becerro de oro. Aparte que se cobra deudas actuales, deudas nuevas, pero se va cobrando la deuda atrasada. Y uno dice, ¿yo qué culpa tengo que tengo que sufrir y pagar esa deuda? Contesten, ¿qué culpa tengo? No, porque somos parte de él. Porque si no hubiera negociado, no estaríamos aquí. Si no hubiera esa negociación, no existiríamos. Si tú existes gracias a esa negociación. Y esa negociación cuesta. Y si no, no existiría. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No existir o existir y pagar? Existir y pagando. Entonces, estamos pagando. Pero esa fue la noticia que logró Moshe en los 40 días del medio. Luego, en Rosh Chodesh Elul, vuelve a subir Moshe por tercera vez a Har Sinai a recibir las segundas tablas. ¿Y cuándo concluyen los 40 días? En Yom Kippur. Exactamente en Yom Kippur. Y ese día es el día de la entrega de la Torah definitivo que tenemos hoy. Porque la otra se rompió. La que tenemos hoy era de Yom Kippur. Yom Kippur es día de Matán Torah. Día de la entrega de la Torah de las segundas tablas. ¿Estamos de acuerdo? Que sea Leilu Nishmat Abraham Ben Rivka. Y también que sea Refuah Shelema, ya que están mencionando nombres. Mi señor padre, que está en Argentina, que necesita que Hashem ilumina a los doctores para saber exactamente qué medicamentos darle, porque no le atinan todavía. Sí, está hospitalizado, está todavía hospitalizado hasta que le encuentren la dosis o la medicina que necesita para estabilizarlo. Bezrat Hashem. Refuah Shlema de Moraví, Mordejai Ben Farid. Rabotai, entonces estamos otra vez, los 40 primeros recibió las primeras tablas, 40 últimos las segundas tablas, los 40 del medio eran para rezar, para quitar, negociar la que será el decreto de exterminio que había sobre el pueblo de Israel. Dice la Gemara, trae un pasuk, un versículo en la Perashá, no de esta semana, de la otra, pero como no voy a estar la otra, entonces les tengo que decir ahorita. En la Perashá Ekev dice Moshe Rabenu, cuando le está reprochando al pueblo de Israel de todas las rebeliones, las rebeldías que hicieron y todo eso, dice, Va'et napal lifnei Hashem et arba'im ayom karishona, dice, volví a rezarle, volví a subir al cielo otra vez, otros 40 días como los primeros. Está hablando de los 40 últimos. Dice, los 40 últimos volví a subir 40 días, pan, acá está, Vanoji Amati Bahar, yo me volví a parar en el monte, igual que los primeras veces, 40 días y 40 noches, para poder recibir la Torah otra vez. Por culpa de ustedes tuve que ayunar, porque estaba sin comer y sin dormir ahí arriba. No había nada, está todo porque ustedes me hicieron volver a subir otra vez, a recibir la Torah por segunda vez. Dice el Talmud, que acá como que hay una comparación entre la última y la primera. Kayamim arishonim sheluhot arishonot. Igual como los primeros, los últimos. Mahem berratzon. Así como los 40 primeros fueron positivos, porque eran los 40 después de la boda, era la luna de miel, era después de Matán Torah, de Naseben Nishma. Así como los 40 primeros eran positivos, los 40 últimos también eran positivos, porque era para renovar el contrato de boda. Pero los 40 del medio eran negativos. Sí, eran de casa, Hashem estaba enojado. Los 40 primeros eran berratzón, así dice, berratzón, estaba Hashem apacible, contento. Los 40 últimos estaba Hashem contento. Los 40 del medio era lidiar contra la furia, contra el enojo, contra la justicia celestial. Fueron 40 días muy difíciles. Si hacemos la cuenta, esos 40 días son exactos los que hay desde el ayuno de Shivá Sabe Tamuz hasta Rosh Chodesh Elul. Entonces probablemente la opinión de los que dicen que hay que evadir un pleito con un goy hasta el final del mes de Av, porque ellos también, aparte del tema del Bet HaMikdash, si fuera por el Bet HaMikdash probablemente terminaría en Tisha B'Av y al otro día ya se permitiría. Pero aparte de eso, como en estos 40 días, son los 40 días del medio que Moshe estaba batallando contra la furia, Moshe Beferush dijo, explícitamente dijo, Kiagorti, estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 10, varios versículos, y ahí dice, Kiagorti mi penea af veajemá, porque en Deuteronomio 9 dice, porque estaba yo con asustado de la furia y el enojo que estaba enfurecido Dios para exterminar a ustedes. Eso está Deuteronomio 9, versículo 19. Devarim tet pasuk yutet. Entonces Moshe estaba con miedo de tanta furia, de tanta, y con justicia había furia, porque había causa por la rebelión fue muy grande, si la falta fue muy grave, la del becerro de oro. Entonces los 40 del medio no fueron de alegría, no fueron contentos. Los 40 primeros sí, los 40 últimos. Por eso son tan buenos los días de Selijot, porque son 40 días de que Hashem ya estaba contento con el pueblo de Israel. Pero los 40 del medio son días de peligro, días de que Moshe estaba batallando contra la justicia celestial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la opinión de los que dicen que todos los días desde el 17 de Tamuz hasta el final del mes de Av son días riesgosos para tener un pleito con alguien. Los que discuten y que dicen que a partir de hoy, probablemente, es una opinión nueva de este año, nunca la hemos grabado, es estreno, probablemente podemos decir que después de que pasaron 20 días de los 40, ya la cosa se estaba calmando más. Como que estaba la furia subiendo así fuerte, tensa, y Moshe ya logró librar 20 días, como que el día 21 ya las cosas estaban más apaciguadas. Aunque todavía no se había resuelto el 100%, pero ya el día 21 ya es como uno que está pasando un proceso de un juicio y ya pasó la mayoría. Cuando uno pasa la mayoría, ya aunque todavía sigue el juicio, pero ya libró más de la mayoría, más del 50% del peligro, probablemente, hice la cuenta exacta, sale que al otro día de Tisha B'Av, hoy, ya estamos en los segundos 20 días. ¿Me entendieron? Entonces, ahí puede estar la discusión. Los que dicen que hay que postergar el pleito hasta el final de Tisha, al final de todo el mes de Av, dicen que todos los 40 del medio son peligrosos. Y el que dice de que al otro día de Tisha B'Av ya se puede lidiar con el Goy, ya no hay problema de lidiar con el Goy, es porque él sostiene que la furia estaba así en escala ascendente, y el día máximo de furia fue el día 20, que fue Tisha B'Av, y a partir de otro día ya empezó a bajar la furia. Entonces, como ya está la furia en camino para abajo, ya puedes lidiar con el Goy. ¿Entendieron esas hidush de este año? Entonces, Rabotai, continuamos con el tema, explicando el día que nos encontramos hoy, que es un día, se puede decir, aunque todavía no tenemos Bet HaMikdash, pero en el concepto general del calendario de los días peligrosos, el peligro va en tendencia reductiva, y según el Ben Ish Chai, el 15 de Av se reduce el total por el suceso de que vamos a contar ahora. ¿Qué pasó en 15 de Av? ¿Por qué el 15 de Av se marcó en el calendario hebreo como una fecha festiva? ¿Qué pasó el día 15 de Av? A ver, las morotas ahí, ¿cómo dicen? No, lo de las novias, pero ¿por qué las novias se escogieron ese día? ¿Qué hubo ese día? Ah, muy bien, la morada sabe, claro. Bueno, el Talmud en Masejet Ta'anit, apúntenlo, hoja 30, columna 2, Laf Lamed Amud Bet, trae 5 sucesos festivos que pasaron en esa fecha, en diferentes años, por los cuales quedó como día festivo. Hoy solamente vamos a mencionar uno porque no nos va a dar tiempo de decir todos, pero la mora seguramente le va a dar tiempo de explicarles entre hoy y el lunes, o no sé si van a salir de vacaciones, para explicarles las cinco explicaciones festivas. Justo su clase va a ser en Tu B'Av, pero mejor que se las explique antes para que las celebren con más gusto. ¿Ah? Dice, ¿qué pasó el día 15 de Av? Dejaron de morir nuestros abuelos en el desierto. ¿Se acuerdan que la noche de Tisha B'Av, seguramente el que estuvo acá y el que estuvo en otros lados, les habrán explicado las 5 tragedias que pasaron en esa fecha de Tisha B'Av? ¿Cuál es la primera tragedia de Tisha B'Av? ¿Estuvieron acá la noche de Tisha B'Av? Estaban en otro planeta. Explicamos que pasaron 5 tragedias. ¿Qué? Lloró esa noche porque no querían entrar a la tierra de Israel. Pero eso no es eso. Y Hashem les decretó ese mismo día que todos nuestros abuelos que salieron de Egipto, ni uno va a entrar a Israel. todos los adultos que salieron de Egipto, 600.000 personas que salieron de Egipto mayores de 20 años, ninguno entró a Israel. Las mujeres sí. Las mujeres todas entraron porque ellas no lloraron y no hablaron mal de la tierra de Israel. Pero los hombres, ni uno. Es una cosa muy fuerte. Una generación completa se borró. Y la ilusión de salir de Egipto para entrar a la tierra prometida se perdió. Y aparte de la ilusión, estaban dando vueltas, rondando en el desierto. Si están a un paso de Israel, ya, ¿por qué no entramos? Estamos esperando que se muera. Y cuando los hijos le preguntaban, papá, ¿por qué estamos acá en un lugar así desurbanizado? Están esperando que yo me muera para que puedan entrar. ¿Saben qué sentimiento es? ¿Saben qué? ¡Claro! 100% Moshe se los dijo. Ese va a ser vuestro castigo. ¿Saben qué duro que es una persona que sabe que sus hijos están esperando que se muera para recibir el testamento? O unos pobres, una persona que le dejó a los pobres el 50% de su capital, un millonario, y los hijos le dijeron, papá, a los pobres le conviene que te mueras. Entonces, ¿qué hizo el papá? Empezó a repartir en vida el testamento. Dijo, eso que asigné a los pobres después de 120 años, lo voy a dar en vida. Es un señor de Brasil, un millonario de Brasil. Me lo contó un íntimo amigo de él. Que dijo, empecé a repartir porque mis hijos me reclamaron que me voy a morir rápido porque los pobres están esperando, se van a beneficiar mucho el día que te mueras. Pero acá, toda una generación, millones de niños, jóvenes, menores, esperando, ya no eran niños, ya tenían 35 años, 40, dice, ¿qué pasa que no entramos a Israel esperando que papá se muera? ¿Saben qué duro que era? ¿Y cómo era el asunto? ¿Y cómo sabían? ¿Saben cuántos se morían cada año? ¿Y cuándo morían? ¿Cuándo morían? La noche de Tisha B'Av. La noche que lloraron, morían exactamente más, no exactamente, más o menos 16.000 personas. Divídalo en 38 años, son 600.000. 16.000 entierros. ¿Qué Hebraca Tisha puede enterrar 16.000 personas en un día? La noche de Tisha B'Av morían. La noche de Tisha B'Av, 16.000 personas cada año durante 38 años, quedan 600.000. ¿Qué Hebra puede atender 16.000? Entonces, ¿qué hacían? Moshe Rabenu decía, todos que caben sus fosas, todos los que salieron de Egipto, que caben sus fosas y que se acuesten. En la mañana salía una voz y decía, que se levanten los vivos de los muertos. Que queden los muertos, que se levanten los vivos. Y los vivos se dedicaban a echar tierra nada más encima. Cada año 16.000 y 7.000 personas. Por eso fue muy triste la noche de Tisha B'Av. Es la primera tragedia de la historia en el calendario, en la historia. El último año pasó lo mismo. El último año se cavaron fosas y se acostaron. En la mañana sale una voz y dice que se levanten los vivos de los muertos. Se levantaron todos. ¡Todos! Dicen, quizá hoy no es 9 de Av, quizá nos equivocamos en Rosh Chodesh, y era un día después Rosh Chodesh. Quizá mañana, al otro día otra vez, que se acuesten todos. Que se levanten los vivos de los muertos, se levantan todos. Quizá nos equivocamos 2 días con la luna, porque todo el calendario se manejaba con la luna. Quizá no vimos bien el nacimiento de la luna, nos confundimos, vimos una estrella y pensamos que era la luna. Que se acuesten otra vez. Se fueron hasta el día 15 de Av, vieron luna llena. Luna llena no hay error. Si ves luna llena, el 15 de Av, está luna llena. Luna llena y se levantaron todos, quiere decir que se quitó el decreto de muerte cada año y si iban a entrar estas personas, hicieron un día una pachanga, un día festivo inigualable. Personas que pensaban que se acostaban a su último descanso y que no iban a entrar a Israel y pudieron entrar a Israel. Eso fue lo que sucedió. Preguntan los comentaristas, dice, ¿esas personas que se acostaron eran mayores de edad o no eran mayores de edad? ¿Si tenían que morir o no tenían que morir? ¿Estaban incluidos en el decreto o no? Si estaban incluidos, ¿por qué no se murieron? ¿Por qué no se murieron? Dice, porque cuando se fueron a dormir esa noche, rezaron con tanto fervor que no querían morir. Los otros también rezaban, pero decían, quizá va a ser el otro. Como se acostaban 600.000, o sea, quizá no me toque a mí esta noche. Igual rezaban, pero el porcentaje era bajo. No rezaban como alguien, ¿me entendieron cómo está? Pero cuando uno se acuesta con la idea que ya no queda más, tú eres el último de la lista, entonces ya va a lo seguro. Si entran 100 y dicen que van a matar 10, todos rezan que no los maten, pero dicen, bueno, quizá no me toques, un 10%, ¿no? Pero entran 90, 10, entran 80, 10. Entonces, cuando entran los últimos 10, ya es seguro que le toca a ellos. Entonces, rezaron con mucho fervor, lograron voltear la Gezerá, lograron revertir la Gezerá, y por eso el día 15 de Av quedó. 15 de Av es la contraparte de Tisha B'Av. Tisha B'Av era el día que morían cada año 16.000 personas. Y tú, Beav, 15 de Av, el día que celebraron el hecho de que están vivos. Y por eso quedó como día festivo. Moray Brabotay, no solamente eso. En la Perashá de Barim, que leímos la semana pasada, empezamos el quinto libro de la Torah, que es uno de los libros más preciosos para estudiar y profundizar en él. Moshe Rabenu cuenta, Vayhi kasher tamu kol anshea mirhama lamut mikerebam, y fue cuando terminaron de morir todos los que tenían que morir. Vaidaber Hashem elai lemor, y me habló Dios, dice Rashi, para enseñarte que los 38 años que estaban muriendo, Dios no hablaba con Moshe. Fue una de las peores tragedias. Todo el tiempo Dios habla con Moshe, por eso no tenemos nada de esos 38 años, no tenemos registro. Porque el pueblo de Israel está sentenciado, Dios está enojado con ellos, está cumpliendo una sentencia. Moshe, el líder, tampoco mereces que Dios hables contigo. No puedo hacer diferencia entre el líder y el pueblo. Dice acá, así trae aquí Rashi, para ver, dice, para enseñarte que toda la presencia de Dios reposa en Moshe Rabenu gracias al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel están boicoteados, si el pueblo de Israel están en boicot, excomulgados, Moshe Rabenu tampoco tiene derecho a tener la presencia de Hashem. Solamente después, entonces, para que vean, mire qué tremendo que está esto. 38 años Moshe Rabenu no habla con Boreolam, al menos en la manera directa que hablaba siempre. Y después que terminaron, eso cuando fue el día 15 de Av. El día 15 de Av, que se corroboró que ya terminaron de morir, que ya no van a seguir muriendo, ese día por primera vez se le presentó a Hashem a Moshe, igual que hace 30. ¿Se imagina la alegría? ¿Se imagina la alegría? Nosotros dijimos en la noche de Tisha B'Av en la conferencia que la angustia más grande de la destrucción del Bet HaMikdash no es tanto por las tragedias físicas, sino más que todo por el distanciamiento de Dios del pueblo de Israel. Y eso lo dice en el Megilat Eja. Al ele ani bojía, por eso yo lloro, mis ojos chorrean agua. Ki rajak mimeni, porque él se alejó de mí. ¿Cómo dijo el rey David en el Salmo? No me acuerdo ahora el número del Salmo, seguro alguien se va a acordar. Gam ki elech beget salmavet lo irara ki atay madi. ¿Cuál es? El 23, muy bien. Aunque esté yo en el valle de la muerte, no me preocuparé porque tú estás conmigo. Como diciendo, a mí llévame si quieres al infierno, pero contigo. Estando contigo no me importa todo. Y sin ti no me sirve nada. Entonces por eso dice el lamentación de Ja. Yo estoy llorando no por las tragedias físicas, estoy llorando porque tú te alejaste de mí. Entonces, 38 años que Hashem se alejó de Moshe Rabenu y no se le presentaba, esa era causa del luto, 38 años. Cuando de repente, el día 15 de Av, del año 2488 de la creación, 40 años después de salir de Egipto, por primera vez se le vuelve a presentar a Hashem a Moshe Rabenu, se quitó la causa del llanto, se quitó la causa del lloro y se convirtió en fuente de alegría. Por eso dice el Benish Hai que a partir del 15 de Av se interrumpe todo. Aún aquellos que dicen que todo el mes de Av es un mes difícil, pero ese suceso que sucedió después de lo del becerro de oro, 38 años después, ese suceso de que dejaron de morir y de que celebraron la vida y que celebraron la presencia de Hashem, eso cambió la suerte del mes de Av y lo convirtió de un mes triste a un mes alegre. Por eso, Bezat Hashem Itbaraj, tenemos que esperar, ojalá. Es admirable la cantidad de gente que cada año más respeta a Tisha B'Av. Es admirable la cantidad de conferencias y de clases que hay a nivel mundial. Yo estoy enterado porque me mandan de todo el mundo emails y todas esas cosas. Y todo esto es algo positivo. para poder, Bezat Hashem, muy pronto celebrar la llegada del Mashiach Tzidkenu, Vimerabe, Amenu, Amen. Esto tiene que ser de una hora y media la próxima. No perdóname,